Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amics. Comencem el programa de radio de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar dedicado a un tema que tristemente viene estando de actualidad, pero que viene ya siendo con una frecuencia alarmante. Nos referimos al tema de los refugiados, que ascienden a 82,4 millones de personas que viven forzosamente lejos de su hogar por guerras, violencia y graves violaciones de sus derechos fundamentales. A Jaume Durà, un gran amigo de CERSALA que siempre está dispuesto para atendernos. Jaume es responsable del Servicio Jurídico e Incidencia Política de CEAC País Valenciano. Hola, Jaume. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buena vesprada a todos y a todos.
Ya sabes que estás en tu casa porque nos has acompañado muchas veces y recientes debido al gran problema de los refugiados. En primer lugar, quería hacer referencia y solidaridad a ese triste suceso que pasó el pasado martes, día 26, en el naufragio de una patera con 13 mujeres y 6 bebés al sur de Canarias, y que según Elena Maleno, canaria y fundadora del colectivo Caminando Fronteras, era una de las peores tragedias. ¿Crees que sigue siendo el Mediterráneo una de las rutas más peligrosas?
Sí, sí, por supuesto que lo es, ya no porque yo lo crea, sino por las cifras que se manifiestan continuamente. Tanto el Mediterráneo como el Atlántico. No olvidemos que la ruta de Canarias es una ruta que pese a que el gobierno de España esté negociando, esté haciendo declaraciones claramente amistosas con Marruecos, en cambio del Sáhara, reconociendo la posibilidad de esta autonomía al Sáhara, vendiendo la causa saharaui para el control de los flujos migratorios, para intentar que no lleguen embarcaciones a las Canarias, continúan llegando las embarcaciones a las Islas Canarias. Por eso, tanto el Atlántico como el Mediterráneo, como sabéis, continúan siendo los lugares de tránsito más peligrosos, con muertes prácticamente todos los días, cuando no es en las costas españolas, es en las costas italianas o en las embarcaciones que salen desde Libia a Italia. Nunca sabremos la cantidad de gente que está muriendo en el Mediterráneo, es imposible de saber. El mayor drama que estamos viviendo, y yo siempre digo que las futuras generaciones nos pasarán factura y nos dirán qué hacíais vosotros y vosotras mientras moría toda esta gente en el Mediterráneo. Yo creo que algún día nos lo preguntarán.
Jaume, ¿nos puedes decir cómo está la situación de los refugiados en estos momentos en el Estado español?
un periodista me hacía esta pregunta esta misma semana y yo le contestaba que yo llevo 15 años trabajando en CEAR, atendiendo a las personas refugiadas que acogemos y otras que vienen por la puerta y que quieren pedir asilo y protección, y nunca habíamos visto un momento peor que el actual. Y digo que es el peor momento actualmente, no lo digo por Ucrania. Las personas de Ucrania que van llegando pueden solicitar protección de una forma bastante ágil y rápida, se les concede una protección temporal en 24 horas, pero no así al resto. Actualmente, en la ciudad de Valencia, si una persona quiere solicitar protección internacional, no puede directamente. Se está vulnerando el acceso al procedimiento fundamental, el acceso al procedimiento de asilo, todos los días porque no se puede pedir una cita de asilo. Esto se une a que la propia policía nos dijo el otro día que había perdido las citas desde el día 28 de enero hasta la actualidad. Es decir, todas las personas, y ellos mismos calcularon unas 4.000, puede que fueran menos, pero ellos dijeron que la cifra de 4.000, los correos que habían recibido se perdieron y por tanto todas estas personas no tendrán acceso al procedimiento de asilo, sino que tendrán que volverlo a solicitar en una aplicación informática que a día de hoy no funciona. Por eso digo yo que en 15 años nunca habíamos visto una situación como esta de que no se pueda pedir asilo en Valencia, y ya no solo asilo, sino que no se pueden pedir citas para renovación, ni la expedición de tarjeta cuesta mucho, el empadronamiento en la ciudad de Valencia tarda días, semanas, meses, es posible tener una cita. Nunca habíamos visto un momento como el actual. Yo creo que forma parte incluso de una estrategia del propio gobierno español, pensando sencillamente que en que las cifras de asilo, en lo que llevamos de trimestre, que son 28.600 las solicitudes realizadas, si lo multiplicamos por 4, los trimestres, llegaremos a más de 100.000 solicitudes. Esto unido a más de 70.000 solicitudes que tenemos de Ucrania, yo creo que directamente es un sistema, una estrategia para que no se pida más asilo y, por tanto, intentar absorber las solicitudes que hay. Así de mal estamos ahora mismo.
¿Y esto es a nivel nacional del Estado o en la Comunidad Valenciana?
Es una buena pregunta porque el sistema falla en Valencia. No se puede pedir citas para pedir asilo en Valencia y tampoco en otras comunidades autónomas, pero cada X tiempo sí que se abre la posibilidad de que alguna comunidad autónoma se pueda, porque sabes que las solicitudes se piden en las capitales de provincia. Si, por ejemplo, en Burgos se puede solicitar, pues toda la gente intenta solicitarlo en Burgos y se colapsa las solicitudes en Burgos, o en Tarragona, o en Madrid, o en Barcelona. Y así venimos tiempo con ello. Y es por eso que decimos que creo, parece que es una estrategia para que de esta manera haya menos solicitudes de protección, sabiendo que al paso que vamos habrán más de 100.000, más de 100.000 posiblemente de Ucrania, posiblemente más, que ya hay 72.000 solicitudes de protección temporal realizadas para Ucrania. Por tanto, no creo que haya ninguna grandísima voluntad en que funcione el sistema de citas porque les desborda. No estaban preparados para ello cuando veníamos advirtiendo de que esto ya venía pasando, de que había más de 100.000 solicitudes como hubo los años anteriores a la pandemia. Y por tanto, no entendemos por qué no se han puesto en marcha. Creemos que pueda formar parte de una estrategia.
¿Qué opinas de la solidaridad que se ha despertado en la sociedad española con los refugiados de Ucrania? Porque crece la opinión de que el trato que reciben unos refugiados y otros no es el mismo. Todo ello alimentado por algunos medios de comunicación, sobre todo occidentales, que dicen: estos son como nosotros, no son refugiados que huyen de Afganistán, son europeos. ¿Qué opinas de esto?
No parece que todos los refugiados sean iguales. Tampoco es porque yo lo diga, sino me remito a las cifras. Efectivamente, para Ucrania se ha aplicado una norma que veníamos pidiendo desde hace muchísimos años. Daros cuenta que la directiva de acogida temporal de migraciones de grandes números de personas es una directiva del año 2001 que habíamos solicitado para el caso de Siria, de los sirios también que huyeron de la guerra, para el caso de Afganistán, y nunca se había aplicado. En cambio, sí que se ha aplicado en esta ocasión. Pero decimos que no todos los refugiados parece que sean iguales, porque también a las personas que se marchaban de Venezuela se les estaba concediendo unas razones humanitarias derivadas de un acuerdo de España, amparado de alguna forma en una directriz del ACNUR, que decíamos que si se le estaba dando la protección a los venezolanos, ¿por qué no se les iba a dar a los palestinos? ¿Por qué no se les daba a la gente que venía de Mali, cuando ahora parece que sí, que se está concediendo protección a Mali, o a las demás personas refugiadas de África o de otros lugares. Es decir, como veis, no somos todos iguales, porque para Ucrania se aplica la directiva que habíamos pedido para también otras nacionalidades, para Venezuela se le aplicaba un criterio de protección de forma muy amplia y no para otras nacionalidades, etcétera. Por tanto, no se está aplicando, digamos, una misma normativa. Lo que se está aplicando son diferentes normativas para casos que ellos estipulan que son diferentes. Pero efectivamente parece que no todos somos iguales en esto del asilo y la protección, lo cual ya lo sabíamos de hacía tiempo. Nos duele mucho que cuando lo pedimos para otras nacionalidades nos aplicara, se aplique ahora. Nos parece bien. Lo que decimos es que todo este sistema de protección temporal para la gente de Ucrania y todas las plazas de acogida que se han aperturado, esperemos que queden abiertas para el resto cuando la crisis de Ucrania termine. Ojalá termine pronto, pero esperemos que esta solidaridad, estas plazas de acogida, este sistema rápido de concesión de protecciones quede, sabiendo que no quedará, porque ya nos han dicho que en cuanto termine la crisis de Ucrania, de alguna manera volverá la situación a como era antes, es decir, que las citas de asilo continuarán tramitándolas un número X de funcionarios, tanto de policía como de la oficina de asilo. Por tanto, pocas esperanzas tenemos en que cambie a mejor el sistema de acogida y protección.
Si vamos a Bruselas, parece ser que es la primera vez que ha activado la norma ilimitada de refugiados, lo que nunca se había hecho antes a pesar de los miles de muertos en el Mediterráneo, la guerra de Siria, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves?
Sí, efectivamente lo que estábamos comentando. Lo habíamos pedido para Siria, lo pedimos para Afganistán. No se aplicó cuando podría haberse aplicado. La directiva estaba pensada para un flujo importante de personas que huían de la guerra, que llegaran a Europa, como pasó en el caso de Siria. En cambio, lo que se hizo, como bien sabéis, es la externalización de fronteras, una vez más. Es negociar con Turquía, que sabéis que viola los derechos humanos todos los días. Esta misma semana, como sabéis, Turquía está atacando al pueblo kurdo, que está en tanto en Bakur como en Bashur, en el Kurdistán de Irak, de Siria. No para de haber ataques, pues se negocia con estos países que vulneran los derechos fundamentales, como sabéis, para la externalización de fronteras. Mientras que nosotros pedíamos la aplicación de la directiva que nunca se llegó a aplicar para el caso de Siria. Se nos olvida todo muy pronto. En Siria continúa habiendo un conflicto clarísimo. Pero es que en Kurdistán continúan habiendo ataques y nadie se acuerda. Es que en Mali continúa habiendo una guerra y nadie se acuerda. Es que en Yemen continúa habiendo una guerra y un conflicto y nadie se acuerda. Parece que solo exista la guerra de Ucrania, lo cual no es cierto. Es una guerra en las puertas de Europa, por supuesto, pero también Siria está a las puertas de Europa. Mali no está tan lejana de Europa y, por supuesto, el Kurdistán está también en la puerta de Europa. Pero se nos olvida, parece ser.
También hubo una ola de solidaridad cuando Estados Unidos abandonó Afganistán. Pero esto parece que ha quedado ya en el olvido. Parecía que teníamos mucha solidaridad y ha quedado todo olvidado, ¿no?
Efectivamente, porque se hizo un despliegue rápido para intentar sacar a gente de Afganistán y después se olvidó todo muy rápido. Actualmente hay miles de personas de Afganistán, tanto en Irán como en Pakistán, intentando acudir a las embajadas europeas, a la española entre otras, intentando llegar a países seguros para ellos, y está siendo imposible poder articular el sistema del artículo 38, que suponía la posibilidad de que acudieran a las embajadas y consulados y pudieran ser trasladadas estas personas que tienen familiares, además, aquí en España, para poder solicitar protección. Actualmente está lleno de mujeres, de hombres, de personas que huyen del régimen talibán, tanto en Irán como en Pakistán, como en la India y en otros lugares, intentando que se les dé un visado y no se les concede. Tú lo has dicho bien, se olvida muy pronto la solidaridad con determinados países. Parece que es una cuestión de modas y ahora tenemos Ucrania, que es una gran crisis, es verdad, pero no se nos puede olvidar otras crisis, otras guerras, otros conflictos, otros miles de personas que huyen de otros lugares. No se nos puede olvidar, no podemos aplicar dobles raseros como se está haciendo directamente.
El otro día leía en un artículo de Ana Noguera que había un anuncio que decía: se venden niñas, y esto era en Afganistán. ¿Hay algún movimiento de protección hacia niñas y mujeres en Afganistán?
Nos lo tendrían que decir ellas, las mujeres de Rawa y de otras organizaciones, las periodistas que recientemente le han galardonado a algunas periodistas afganas. La Unión de Periodistas Valencianes ha entregado el premio Libertad de Expresión a las mujeres afganas, una de ellas a Hoya Sahar. como periodista, continúan luchando de una forma mucho más difícil que lo hacían antes. Antes estaban en su propio país y podían resistir a su manera. Ellas lo saben mejor que nadie, las mujeres de Rawa que hemos acompañado en diferentes ocasiones. Actualmente muchísimas mujeres han tenido que huir al exilio y está siendo mucho más difícil. Hubo una gran solidaridad, como bien comentas, con todo el tema de las mujeres que podían estudiar en las universidades y demás. Creemos que pese a la buena intención y voluntad de muchos y muchas para ayudar, no es un conflicto de moda y no se conceden esos visados que estamos pidiendo para que esas mujeres puedan huir, que al fin y al cabo son el futuro de la sociedad afgana. Va a ser muy difícil que puedan articular su resistencia si están en muchos países diferentes y no están interconectadas. Intentaremos ayudar a ello, pero sabemos que para los estados parece que Afganistán ya se ha olvidado.
Y ya para terminar, aunque ya lo has dicho antes, desde tu perspectiva informada, con conocimiento de la situación, ¿cómo ves el futuro?
Pues no lo veo nada positivo, porque además venimos de unas recientes elecciones en Francia donde la ultraderecha ha sacado más del 40% de los votos, con mucha abstención, pero más del 40%, donde cada vez hay más países y regiones en Europa donde la ultraderecha está controlando. De alguna forma parece que el discurso mediático no lo están ganando, lo han ganado. Mi perspectiva es la actual, las diferentes luchas de clase, decimos, la separación entre ricos y pobres es mayor, cada vez más la separación entre esos países que pueden subsistir y pueden dotar a sus nacionales de derechos y demás, pues es más clara. Cada vez hay más racismo, más xenofobia, más cierre de fronteras. Decir estos sí, estos refugiados no. ¿Quién eres tú para decir este refugiado no? Cuando no ha podido ni llegar al país. Estas muertes en el Mediterráneo, se nos impregna menos el cuerpo de solidaridad y vemos muertes por todos lados y parece que no pase nada. Por tanto, yo no soy muy optimista, pero eso lo que me lleva es a decir que habrá que redoblar esfuerzos y luchar mucho más. O sea, que yo de que decía, no sé si era Gramsci, que ante el verlo todo negro, pues lo que nos queda es redoblar los esfuerzos y poder sacar fuerzas de flaqueza, ¿no? Porque no podemos dejar que esto continúe pasando en el Mediterráneo, en el Atlántico, y no podemos dejar de creer en la humanidad y en los derechos humanos. Por tanto, yo creo que nos toca arromangarnos y luchar mucho más.
Xiaomi, te agradecemos la información y testimonio que nos has dado. Y agradecemos tu siempre disponibilidad para el programa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras, compañera. Muchas gracias.
Ha estado en el programa Xiaomi Durat, responsable del Servicio Jurídico e Incidencia Política de CREAT País Valenciano.
En la agenda de los próximos días, el miércoles 4, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia machista. Antes de terminar el programa, queremos recomendaros la lectura del libro Antifascistas, del periodista Miquel Ramos. En el libro, el periodista intenta explicar la idea de que el fascismo no es un fenómeno marginal en España a partir de la muerte de Franco. El libro es un recorrido de la violencia que protagonizan estos grupos y la respuesta que encontraron en los grupos antifascistas. Para Miquel Ramos, ser antifascista es ser un demócrata, es un pacto de mínimos que debería ser el pilar de cualquier democracia. El libro, coincidiendo con la Fira del Libre de Valencia, se presentará el sábado 30, mañana, a las 5 de la tarde, en la Sala Museo.
amigues y amigos, os agradezco la vuestra compañía.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira.